comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, gloria a Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Bien, antes de entrar al estudio, como todos ustedes saben lo que pasó el día de ayer, no voy a usar toda la hora para explicar, pero tiene que ver con lo que hemos estado hablando de palabras, lo que hemos estado hablando de odios, rencores, ¿a qué sí? Si es nada, trae nada bueno. No, pero mañana voy a tratar más ese asunto en Reino y Gobierno a las 8 de la noche por el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe. Déjame explicarle algo, y gracias a Dios, porque también las informaciones van saliendo, por eso no quiero tomar el tiempo el día de hoy. Pero lo que pasó ayer Nubi y yo veníamos en la carretera. Allá en Pensilvania son 3 horas más que en Arizona. Y como estuvimos fuera, estuvimos en el estado de Luisiana, allá son 2 horas más, y todos los compromisos que tuvimos por 3-4 días, estuvimos varios aeropuertos, etcétera, etcétera. Yo dormí bien, gracias a Dios. No me gusta el calor húmedo, pero la refrigeración yo la ponía a 67 grados Fahrenheit, pero Nubia le daba frío. Entonces, ella venía dormida, llegamos al aeropuerto en Tucson, recogimos el pickup donde lo dejo, donde me lo cuidan ahí por varios días, y en esos estacionamientos donde pagas para que te lo cuiden. Y luego venía y Nubia se durmió un rato, y le dije, duérmete un rato, y yo venía manejando. Y ustedes saben, los que viven aquí en esta área saben, los que me oigan por televisión, a menos que sean de esta área, los que me oigan por internet en otros lugares o en radio no van a saber, pero venía por el 80, es el 80, ¿verdad? El Benson y todo eso, sí, el 80, y luego bajé por Benson, y ahí donde en St. Davis, donde están arreglando el puente que tienen meses ya, me paré a hacer alto, ¿a qué sí? Porque hay un semáforo ahí para que pasen los carros. Pero antes de eso, unas millas atrás, en la salida de Benson hacia acá, tuve una urgencia de orar, no sabía qué estaba pasando. Empecé a orar en el Espíritu y yo me iba manejando, pero una urgencia, hay una diferencia cuando oras nada más espontáneamente, cuando tienes una urgencia. Yo iba manejando y no me gusta ver celular, mandar texto, es irresponsable, nunca haga eso. La mayoría de los accidentes causados en carreteras porque gente va manejando y va mandando textos. That's dumb, ¿a que sí? Es tonto a la 20ava potencia. Amén. Los que se quedaron callados porque lo hacen. Pero estás poniendo en peligro tu vida, el que lleva, si va alguien contigo y a las demás personas, porque no vives tú solo en este mundo, hay más seres humanos. Amén. Y es tonto eso, no es nada sabio. Y tuve una urgencia de orar, entonces yo le iba a llamar y empecé a orar por varias millas en el Espíritu. Obvio, no clamo que porque yo oré nada pasó, te aseguro que otra gente en todo el mundo estaba orando también. Y resulta que cuando llego al semáforo en St. David's, ahí donde está el puente, yo agarré mi celular, lo busqué así, porque lo tenía por un lado, Nubia estaba dormida, y agarré el celular para llamarle a mi hijo. Y cuando veo al celular, veo un mensaje de Pastor Mora. Y pensé rápido así, luego le llamo, pero tú sabes cuando abres un mensaje que dice, puedes leer una parte nada más, no todo, hasta que abras el mensaje, ¿verdad? Y cuando empecé a leer de que lo dispararon, tenía unos minutos hablando, yo nada más dije, Dios mío, yo pensé en el candidato de Venezuela, el candidato que está corriendo en contra de Maduro, ¿sí? Yo pensé eso. Y cuando lo abrí, vi que se trataba del presidente Trump. Entonces ya en eso me fijé y tenía más notificaciones, creo que le llaman, o noticias de Fox News y de otros noticieros conservadores que yo veo. Y estaba pasando eso, entonces le dije a Nubia, el semáforo todo estaba en rojo, volteé a ver que no estaba en verde para seguir, y le dije rápido, la desperté y le dije, amor, todo está bien, pero al parecer le dispararon al presidente Trump, pero está bien. Ya que llegué a casa, hice unas llamadas a ciertas personas y vi más cosas ahí, y eso no había pasado, atentados de asesinato desde 1981, cuando Ronald Reagan Muchos saben a lo que me refiero, otros no, otros ni habían nacido, y otros si no habían nacido y saben es porque lo han leído. Pero el 81, yo me acuerdo, yo tenía 6 años. Y yo me acuerdo ser conservador desde el 80, porque vi las noticias, pero yo soy conservador desde el 82, desde que tenía 7 años, gracias a Ronald Reagan. O sea, mis ideas políticas son las mismas desde 1982. Qué pelón está a cambiar, ¿verdad? Sin embargo, lo que sucedió aquí es, fue por la gracia de Dios. Déjeme decirle algo ahí. Vaya un momento a Salmo 127. Y al principio estaba un poco decepcionado que se le dio toda la gloria nomás al servicio secreto. Pero luego quiero leerte algo que gracias a Dios yo creo que reflexionó. Y alguien, ¿cuántos saben que no puedo dar nombres? Porque meto en problemas a gente. Pero en parte de las imágenes tú ves al presidente Trump cuando estaba hacia abajo, pero estaba moviendo la boca. Hay fotos que se le ven con la boca abierta, pero es que estaba hablando. Estaba hablando. Y gente ahí dijo que se puso a orar. Ahora no lo sé porque no estábamos ahí, amén. O sea, pero ahorita te voy a decir por qué creo que sí. Salmo 127. Pues, what? Salmo 127, por favor. Yeah, if I don't save the verse, okay. Okay. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará el sueño. Bien, nota el verso 1 que dice, si el Señor no está ahí, en vano es. Gracias a Dios por el servicio secreto, gracias a Dios, ¿a que sí? Pero si Dios no hubiera estado ahí, no importa cuánto servicio secreto hubiéramos tenido ahí. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? ¿Y qué pasa? En otros países es muy normal oír que mataron a candidatos, desde tal vez un candidato a presidente, a ¿cómo se llama? Alcalde, creo que es la palabra más correcta, a un alcalde, a esto, al otro. Pero aquí no. ¿Cuántos entienden? Y eso es un shock. Pero hay algo espiritual, lo que quiero decir es que hay algo espiritual. Y muchas veces esto lo podemos aplicar, si hay algo, cosas que están graves en nuestra casa, en nuestra familia, debemos de ir al Señor. Amén. Ok, ahora pongan atención ahí en la pantalla, note. Al principio, el señor Trump escribió algo en sus redes sociales agradeciendo y diciendo del servicio secreto. Estaba un poco decepcionado. Y yo dije, estaba anoche viendo eso y dije, Padre, hazle saber tú, sus líderes espirituales que le digan, fue Dios. Amén. ¿Cuántos saben quién es Mike Huckabee? Mike Huckabee es un pastor retirado, bautista, que fue gobernador de Arkansas. Y está muy metido en la política, es muy conservador. Es uno de mis héroes en la política, Mike Huckabee. Es el papá de la gobernadora de Arkansas. Y también él fue gobernador de Arkansas. Muy amigo de hermano Copeland y de todos ellos. Amén. Ahora, nota esto. Fue solo Dios quien impidió, dijo Trump, sobre el intento de asesinato. Donald Trump dijo el domingo que fue la intervención divina la que le ayudó a sobrevivir. Where is Erica? Erica, I need your help, please. Right there. Que fue la intervención divina la que le ayudó a sobrevivir en un intento de asesinato durante un meeting de campaña en Pensilvania y llamó a los estadounidenses a unirse. Y luego citando, dice, fue solo Dios, nota esto, quien impidió que ocurriera lo impensable, dijo en las redes sociales el expresidente de Estados Unidos y aspirante a la Casa Blanca. ¿Puedes ver ahí? Amén. Luego, dice, citando, en este momento es importante que más nunca, es más importante más que nunca, que permanezcamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, permaneciendo fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane, escribió Trump en su plataforma Truth Social el domingo por la mañana, confirmando que asistiría a la Convención Nacional Republicana que comienza el lunes en Milwaukee. Bueno, otra persona estuviera todo asustado. Yo creo que es Dios dándole fuerza. Amén. Y si ves cómo pasó todo, cuando él volteó, si él no hubiera volteado, porque la persona que lo mató, y era casi niño, si ves la cara, era un niño todavía, Era un niño. La persona que lo mató estaba de aquel lado derecho, del lado derecho, hubiera entrado aquí por la 100. Y estaba lo que es como 150 metros en metros. Y era terrible eso. Iba a ser terrible. Eso trae mucha inestabilidad en un país cuando matas un... Muchos de nosotros no vivimos en ese tiempo, pero he hablado con gente que vivió cuando asesinaron a Kennedy y después, unos 4 años después, asesinaron a su hermano, Robert Kennedy, y otros, y 2 meses después del asesinato de Kennedy, del hermano del presidente Kennedy, asesinaron a Martin Luther King, y eso trae mucha inestabilidad en todas las áreas, incluyendo financiera en un país. Pero tienes que entender que todo esto es espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Es espiritual. Porque yo en lo personal, nunca, jamás en mi vida, y no estoy aquí pro Trump, aquí a quien haya sido, y hubiera estado hablando en mal si hubieran querido asesinar al señor Biden, aunque estén en desacuerdo, a la nueva presidenta de México, al todavía presidente de México, te estuviera diciendo lo mismo ahorita, está mal. Y el problema es el odio que hay y que se ha levantado por las diferencias políticas. Y eso está bien mal. ¿Sabes lo que veo más mal? Cristianos metidos en eso. Ya podemos expresar, yo soy bien vocal en lo que creo políticamente porque lo creo con la Biblia, pero ya odiar gente. Yo tengo dos, ahorita me vienen a la mente dos amigos míos que desde que somos niños hacíamos hasta debates, porque yo qué te dije, yo soy conservador desde que tenía 7 años. Debates en las cooperativas. ¿Sabes cuántos saben lo que es una cooperativa en la escuela? Ok, algunos que sepan, los que no averigüen. Hacíamos debates. Amén. Debates. Yo milité cuando el PAN era conservador desde que tenía 13 años. Amén. Pero no ando odiando gente que cree diferente a mí. No odio ni a cristianos que creen diferente a mí. Hay muchos. Muchos. Yo no los ando odiando. No tengo que ser grandes amigos. Y tengo amigos que conservo de la amistad, que hemos tenido buenos debates, pero no los odiamos. Tenga cuidado, estoy diciendo esto porque tenga cuidado de traer disensión a su casa. Amén. Ok, ahora no hubo tiempo de traducir nada de esto, pero los que hablan inglés van a entender y los que no, pues no, voy a decir la parte que es interesante. ¿Está listo? Help me out, multimedia. Ok, note esto. ¿Qué dijo?
Need help.
Mira.
From the boss.
Dice, hasta ahí. Dice, necesitamos ayuda del jefe. Necesitamos ayuda del jefe.
We need help.
¿Qué pasa? Necesitamos ayuda, dice. Esto fue en el 2020.
Yeah, we need help. It's all right
sí,
to say. Now they'll criticize me for that. How dare he say that?
Oh, me van a criticar. ¿Cómo se atreve a decir esto?
Say that. No, I'll say it.
No, lo voy a decir, I'll lo voy a decir. Aunque me critiquen.
I'll say it.
Lo voy a decir.
Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world.
Alguien me dijo el otro día, tú eres la persona más famosa.
I said, no, I'm not.
Hasta ahora dijo, no, no lo soy.
He said, yes, you are.
I
said, no.
Y yo dije, no. Y ellos dijeron, sí.
Jesus Christ.
Yo dije, Jesucristo es el famoso.
Yo
no estoy tomando ninguna, no voy a tomar ninguna, I'm not taking any chances, how do you say that? No voy a tomar, ¿eh? No me voy a arriesgar, gracias, no me voy a arriesgar sobre ese argumento. En otras palabras, él no va a decir, yo soy más famoso que Jesucristo. Qué bueno, porque eso fue lo que dijo John Lennon y luego lo mataron. No fue Dios matándolo, pero le damos lugar al diablo, ¿cuántos me están entendiendo? Entonces es bien fácil ser un blanco de Satanás cuando estás confesando públicamente que Jesús es el Señor, porque él en otra ocasión ya dijo él, que Jesucristo es el Señor, él es mi Salvador. Y él mismo lo reconoció, es cierto que no sé mucha Biblia y no soy el mejor ejemplo de cristiano. Y cuando yo lo oí dije yo, amén. Sin embargo, es fácil entonces convertirte en un blanco del diablo, cuando, especialmente cuando estás queriendo que Dios te use para arreglar un país. Porque lo que está pasando aquí es satánico. Muchos de nosotros nos veníamos ilegales aquí, pero le teníamos respeto al Border Patrol, le teníamos pavor y temor a la policía, ya sea respeto o miedo, lo que le quieras llamar. Pero hoy en día, muchos de esta gente ilegal viene y balacea a los policías, golpea a los Border Patrol, no los respeta, porque tenemos gente en nuestro liderazgo que tampoco respeta. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Odio al señor Biden? No. De hecho, estoy muy en contra de estarse burlando de sus problemas cognitivos de mucha gente. Pero sí, también eso en inglés le llaman elderly abuse, abuso a una persona ya mayor. Pero cuando la familia y su partido lo quieren tener ahí nada más como una marioneta, como un puppet, no es bueno. Amén. Oro que reciba al Señor Jesucristo y que termine su término, que pierda. ¿Cuántos saben que pierda? No puedes permitir. Porque él no está manejando el país. Y este país se está hundiendo. Y si se hunde este país, créeme, muchos países van a ser afectados. No nomás económicamente, espiritualmente primeramente. Porque, ¿te acuerdas? La otra vez vimos desfiles. ¿Dónde habías visto un desfile gay en Hermosillo? ¿Qué está pasando? De aquí está saliendo todo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Santo Padre, te damos gracias y venimos delante de ti. Primeramente levantando a la persona también que murió ahí en ese rally, a su familia, que los consueles, los confortes. Te damos gracias por tu paz. Levantamos en oración este país, esta nación. Tú nos advertiste que venían tiempos turbulentos. No nomás por mi boca, por la boca de otros. Gracias, Señor, por ello. Y esto sabemos que es obra del diablo y levantamos en oración este país, estas elecciones políticas. Y hablamos paz. Y hablamos paz también sobre la familia Trump, sobre el señor Donald Trump, sobre el presidente. Que sean campañas de políticas, que nada más se ataquen las políticas, nada más, no personales, no ataques personales. Y lo que cada uno, tanto el presidente actual, señor Biden, como el presidente, el antiguo presidente y posiblemente presidente número 47, el señor Trump, lo que tengan que cambiar, su forma de hablar, su forma de expresarse, sus ataques personales uno contra otro, lo que yo sé que estas cosas nos ponemos a pensar cuando algo viene, es cuando tú aprovechas para hablar al corazón, habla al corazón de ellos y de cada partido, de cada líder. Y te damos gracias de antemano conforme a tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Tú vas a oír gente en las redes sociales y gente en diferentes países. Qué bueno que pasó eso. Ojalá lo hubieran matado. ¿Sabes lo que pasa con eso? Es que esa gente va a traer juicio a su casa. Ese juicio se devuelve. Amén. ¿Alguien no te cae bien? Déjalo tranquilo. That's it. No es asunto tuyo. ¿Alguien diga amén? Bien, en base a esto, voy a continuar lo que estaba hablando y voy a explicar algunas cosas. Uno de los puntos que me hicieron preguntar, y esto es un repaso, me dieron un repaso de lo que hablé. Como niño regañado, ¿ves? Me dijeron, aquí está todo lo que dijiste. Bien, entonces voy a explicar. Gloria a Dios. Entonces, espero que entiendan esto, voy a orar que entiendan y gracias, Señor. Una de las cosas que mencioné, dije esto, Dios no tiene problema con cristianos que anden en pecado. Y eso fue, oh, wow, ¿qué? Yeah. Es algo que ya he explicado. Pero una vez más, voy a leer como lo dije. Dios no tiene problema con cristianos que anden en pecado. Son ellos los que tienen el problema con Dios. Dios siempre está tratando con ellos. Pero expliqué algo. Sí. Y lo que hablé en la sesión pasada fue, ayúdame otra vez con el tema, por favor. Por fe persevera en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto lo hablé el martes por la noche. Según yo había terminado ya esa serie. Pero voy a explicar esto el día de hoy. Cuando dije que Dios no tiene problema, no dije que Dios brinca de gozo cuando un cristiano anda mal. Pero tienes que entender que hablando de un cristiano, Dios trata con nosotros en base a nuestra nueva naturaleza. Amén. Dios trata contigo. En el espíritu. Dios no trata nada en la mente ni en la carne. Dios trata en tu espíritu. Si Dios tuviera problemas, entonces Dios no tratara con nosotros. El pecado lo que hace, nos hace conscientes de lo mal que estamos y nosotros ya no miramos a Dios igual como Dios nos mira a nosotros. ¿Cómo Dios te mira a ti? Dios te mira en el espíritu. ¿Qué hay en tu espíritu? Está el Señor Jesucristo. Dios te mira en Cristo. Estoy diciendo que vayas y peques. No, porque te va a traer consecuencias en tu carne. El pecado lo actúas en tu mente y en tu carne. Y es ahí donde va a traer consecuencias. ¿Ok? Déjame mostrar esto con la Biblia. Ahí en Hebreos capítulo 10, y hay muchos versículos, pero en Hebreos 10, y esto voy a estar diciendo, lo que estaba diciendo es que perseveres. Y luego a Nubia, la hermana Mireya y Erika confabularon contra mí, me dijeron, no, no debió haber dicho eso. Y luego cuando dije yo que no importaba, pues que trajeras la cobija, bueno, aquí se te da cobijas, pero la almohada para que te duermas. Y ahorita voy a explicar eso. Lo que me estaba refiriendo es que yo no voy a cambiar a nadie. Por ejemplo, todos ustedes que vinieron este domingo, ¿cuántos de ustedes recibieron un mensaje en la mañana diciéndoles que vinieras? Te llamé para que vinieras en la mañana, hoy en la mañana. Queriendo decir que tú viniste porque tú sabías que tenías que venir y ya. Yo no te voy a cambiar. Si Dios, si el Espíritu Santo no te puede cambiar, no te obliga, ¿cómo crees que yo te voy a obligar? Lo mío es darte la palabra y dejar que el Espíritu Santo trate en tu espíritu. Yo pongo ejemplos de mí. Yo estuve en reuniones y ¿qué crees? Estos días estuve en que cuatro reuniones. Nunca llegué tarde. Siempre llegué temprano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trata conmigo aquí en base a la palabra que me ha dado. El Espíritu Santo nunca va a tratar más allá. Una vez también dije eso y me dijo, pastor, pero qué limitado está. Porque les dije esto, el Espíritu Santo no se sale de Génesis a Apocalipsis. Y es que ellos ven su Biblia y si tienen una Biblia pequeña dicen, qué poquito, qué limitado está. Pero hay muchísima sabiduría aquí. Cada versículo está lleno de la sabiduría de Dios. A lo que me refería es, yo no te puedo obligar ni a que llegues temprano, ni a que vengas, ni a que des, ni a que si crees en el diezmo o en esto. Aquí creemos en el diezmo todavía, pero hay cristianos que ya no creen, que porque dicen que está bajo la ley. ¿Qué es lo mío? Lo mío es enseñar, y el Espíritu Santo usa la palabra que va a tu espíritu, y lo de tu espíritu va a tu alma, y Él es el que te va a traer convicción, el que te va a enseñar, el que va, el Espíritu, es todo. Pero si tú dices, no importa que yo me quedo igual así, nada va a pasar entonces. ¿Cuántos me están entendiendo? Nunca va, o sea, en otras palabras, cuando gente dice, pero es que a mí el Espíritu Santo no me trae convicción de nada. Si está en línea con la palabra, el Espíritu Santo siempre trae convicción. Es que nosotros no la recibimos. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Dije, pregunto, ¿se entiende? Dime si no lo entiendes para volverlo a repetir. El Espíritu Santo no te va a obligar a nada. Va a tratar contigo, pero siempre lo hace a nivel espíritu. ¿Sí? Vaya a Hebreos capítulo 10, note este versículo. Y en el verso 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, 10:8, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Jesús viene de la tribu de Judá, por eso mencionó la casa de Judá, porque el Señor está en la tribu de Judá y nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos lo saben eso? Verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, mira, otra vez, el problema no es la ley, el problema está que ellos no podían cumplir la ley. La ley es santa, no estoy aquí, yo no soy de esos predicadores de gracia que le tiran a la ley. No, yo no estoy haciendo eso. Estoy enseñándote lo que dice la Biblia nada más. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, entonces yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto. Nota, versículo 10. Este, ahora, vamos a ver. ¿Cuál pacto? Porque dice, este es el pacto. Oiga bien lo que le voy a decir. Mire, ¿cómo se llama este pacto? El pacto de gracia, exactamente. Este es el pacto. Ahora, ¿gracia quiere decir vivir como sea, desobedecer, pecar? No. Si cristianos aplican eso en sus vidas, lo hacen, la única razón es porque les conviene. Pero realmente gracia te hace mejor creyente. ¿Sabes qué me ha hecho mejor creyente a mí? De años atrás ahora, y no digo que sea lo más perfecto, gracias a Dios por su misericordia y su gracia, y sigue tratando conmigo y al igual contigo, es la gracia de Dios. Porque si fuera por lo que nos merecemos, Dios ya no tratara con nadie. Amén, estuviéramos bien fregados, ya nos hubiera matado con un rayo o algo. Amén. Ahora, ¿estoy promoviendo? No estoy promoviendo. Al contrario, ahorita voy a entrar en esa parte. Pero exactamente agradecimiento, porque la gracia lo que te hace más agradecido. Por ejemplo, bueno, tengo tantas cosas que decir, pero si yo vengo, por ejemplo, si ustedes andan mal, y yo cada servicio, especialmente la mayoría de ustedes son bien fieles, casi duermen aquí, vienen martes, jueves y domingo, mucha iglesia, Dios mío. Y yo cada rato les estoy diciendo aquí lo miserables que son, lo mal que se portan, todo lo que tienen que cambiar, cada rato. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a crear en ti una conciencia de pecado. Vas a estar consciente del pecado en lugar de estar consciente de quién eres en Cristo. Y vas a estar consciente de lo miserable que eres. Y luego ya tu conciencia te reprende, el diablo te reprende y luego vengo yo a reprenderte. Entonces, ¿sabes qué? Vas a salir bien apachurrado de aquí. Así, sin gracia, desgraciado, sin gracia. Vas a salir todo agüitado, todo. Porque ya sabes. Por ejemplo, otra vez, igual, fíjate, te digo esto para ponerte un ejemplo. ¿Cuántas veces les he dicho? Honra a Dios, pero hasta que sea una revelación el amor de Dios, vas a llegar. El domingo pasado todavía ya estaba predicando y hubiera gente que estaba llegando todavía. Ahora debe haber una buena razón, tal vez, no los puedo juzgar, no sé. Pero es hasta que el amor de Dios lo entiendas, te inspira, entonces usas fe ahora y por fe haces las cosas. Por fe honras a Dios, por fe. Pero yo me pude haber venido con la barba, despeinado, sin bañarme. No me he visto bien para que Dios me ame más, pero porque Dios me ama más. ¿Cuántos me están entendiendo? Y si yo en cada servicio estoy tras, 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 lo que voy a hacer, vas a estar consciente de tu pecado en lugar de estar consciente de quién eres en Cristo. Claro, tenemos que tratar cosas. Esto está bien, esto está mal. Y lo mencionamos, pero no estamos tras, tras, tras. Porque ese, ¿sabes qué pasa? Con el tiempo, tú te vas a creer que tú eres carne, que tú eres alma y cuerpo nada más. Pero cuando empiezas a decir, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy templo del Espíritu Santo. Soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Eso es lo que eres en el Espíritu. Eso te va a inspirar el amor de Cristo. Ahora vaya un momento. Ahorita voy a regresar aquí. Vaya un momento, segundo a los Corintios, capítulo 10. Ya, hermano Hughes, esto, el otro, pero eso anima a la gente a pecar. No sé, a mí me ayudó a no pecar. Es más, ni quieres pecar. Y cuando pecas o haces algo que no, dices, Señor, me arrepiento, qué mal está eso. Amén. Porque no quieres ir en contra de aquel Dios que te ama tanto. Amén. Porque estás agradecido. Amén. Bueno, lo estás entendiendo. Mire. Vaya a 2 Corintios 5, note, versículo, gracias Señor. Versículo 13 y 14. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para ustedes. 14, porque el amor de Cristo nos motiva, nos constriñe, dice esta, ¿sabes lo que es? Si buscas en el diccionario en español, constreñir quiere decir obligar. Exactamente, el amor de Dios te obliga, pero es otro tipo de obligación, no es como te obliga a la fuerza, te va motivando. 2 Corintios 5, verso 14. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional. Nota el verso 14, Nueva Versión Internacional. El amor de Cristo nos que obliga. Nueva Traducción Viviente. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Exactamente, todo eso, pero es el amor. Constreñir, apretar u oprimir una parte del cuerpo también quiere decir obligar a uno a que haga algo. ¿Sí? Cohibir, limitar sería lo. Como te limita a que hagas algo, pero es el amor de Cristo. Ok, vuelvo a poner el versículo, la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, el amor de Cristo nos controla. La última versión que tenemos, otra. Pues el amor de Cristo nos apremia, o sea, nos controla. ¿Qué es? Es el amor el que te controla, es el amor el que me controla a mí a querer hacer las cosas con excelencia. Es el amor el que a veces digo, no ando tan, pero digo, man, necesitamos repintar la iglesia. Vi por allá, salí, luego vi allá donde están las sillas allá, la pared ahí está, la pintura se está levantando. Es lo que les dijo Nubia, vamos a venir a limpiar las sillas o algo así, porque estamos agradecidos por el lugar que tenemos. Amén, ¿me entiendes lo que quiero decir? Es el amor de Dios. No, nadie hacemos esto para decir, oh, voy a limpiar esto para que Dios me ponga 3 estrellitas aquí en la frente y me gane mi premio y me conteste mi oración. Eso es legalismo. Pero yo no te puedo obligar a venir a dar, a orar. Te puedo enseñar y lo hago constante para estimular tu fe. ¿Cuántos entienden? A eso fue lo que me referí cuando dije, hey, si quieren dormirse. Ahora, si te duermes, y sabes que les dije, y la verdad que yo no veo a nadie dormido, yo nomás dije en broma. Pero las 3 confabularon contra mí. Nubia, la hermana Mireia y Erika. No diga eso. Y le dije, pero es que yo no me refería a eso. Y luego Nubia, sí, yo te oí. Las 3. Ok. A lo que me estaba, entienden a lo que me refiero. Tal vez dije, bueno, tal vez lo voy a explicar mejor, tal vez no lo expliqué bien. A lo que me referí es esto: no te puedo obligar, te puedo inspirar, te puedo ayudar. Pongo ejemplos míos, no para pensar que yo, darme aquí o de Nubia y yo, de que somos mejores que nadie, nomás para inspirar tu fe, de decir, oye, si este lo puede hacer y nos dice que está confiando en el Señor, que si yo puedo confiar en el Señor también. ¿Cuántos entienden? A eso me refiero, a eso doy ejemplo, por eso te digo, no hables muerte en tu casa, no hables desgracia, no hables, porque empecé diciendo, tienes que ver la enseñanza del martes, la parte 1, empecé hablando de muerte, de desgracia, gente habla palabras que no son, regrésese a Hebreos para ir, porque hay buena información aquí, Hebreos capítulo 8 donde estoy, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, verso 9, según Hebreos 8, verso 9, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 10, por lo cual este es el pacto, es el pacto de gracia que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Aquí viene, el reino de Dios se trata de que leyes espirituales. Si tú respondes, el motivo es el amor. Por amor tú respondes a Dios, ahora le aplicas fe. ¿Por qué fe? Ok, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Ahorita lo explico lo que estoy diciendo. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. O sea, no tengo que dar una serie de cómo conocer o cómo tener una relación con Dios. Te puedo enseñar qué es, pero no tengo que tirarme un año para enseñarte. Aquí el Espíritu Santo te va a dar testimonio. Amén. Y la palabra te va a confirmar y la palabra va a estimular tu fe. Amén. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Verso 13, porque seré propicio. Propicio quiere decir bueno, benigno, favorable a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si estoy diciendo Biblia, lo que quiero decir es que cuando. Entonces, hermano Hughes, ¿quiere decir que puedo pecar y a Dios no le importa? Ok, vamos a calificar eso de no le importa. Si vas a decir que a Dios no le importa, así como que Dios use la expresión, me vale, sí, haz lo que quieras. Pues no se está refiriendo a esto, y ni yo me estoy refiriendo a eso. Claro que le importa, pero la razón que le importa es porque sabe que el pecado le va a dar lugar al diablo. ¿Sabes por qué este país está como está? Porque le hemos dado lugar al diablo, por eso. Y todas las naciones. Cuando te alejas de Dios, le estás dando lugar al diablo, queriendo decir, le das autoridad al diablo en tu vida. Pero ves, por ejemplo, vamos a suponer que un cristiano ande fumando. O tomando algo. ¿Tú crees que lo voy a correr por eso? No.
no lo voy a poner a servir, porque la gracia y las leyes de Dios habla de dar un buen testimonio. Pero no lo voy a correr. Tal vez le voy a decir, ¿sabes qué? No fumes adentro del santuario. Por favor, ni en el pasillo, porque hay niños, no es bueno. Te estás dañando los pulmones, pero aparte vas a dañar a gente. Pero no porque un hermano o una hermana fume, estoy diciendo que fumes. No, estoy poniendo ejemplo, estoy diciendo que tomes, no. Pero si una persona, a eso me refiero. Y luego yo me paro aquí en el púlpito y digo, esos que andan fumando se van a ir al infierno y los que andan pisteando se van a ir al infierno. Pecador inmundo, por eso Dios está enojado contigo y no contesta tus oraciones porque estás pisteando. ¿Sabes lo que va a hacer? Eso, el diablo y tu mente. Y vas a decir, sí, es cierto, yo sé, Señor, por eso no contestas mis oraciones. Pues soy un borracho y me merezco todo lo malo que me está pasando. Es cierto, en tu carne estás sembrando mal y estás cosechando mal. Y es el diablo el que va a traer toda esa cosecha, porque tú le estás dando lugar al diablo. Cuando dije que a Dios no le importa, es que Dios sigue tratando contigo. Pero si tú dices, ¿sabes qué, Padre? Ayúdame. Y luego ya, yo sé, Padre, que yo algún día fui bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero he dejado de hablar en lenguas. Pero en este momento tú eres mi ayudador, Padre, clamo tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Y vuelvo a ti, ayúdame por favor. A eso me refiero, si el pecado, si Dios tiene problemas con el pecado, ¿sabes qué? Esa oración en vano es. Porque Dios iba a decir, no, olvídate, no me importa qué ores, cómo clames, yo no te voy a oír porque estoy enojado contigo, porque eres un mendigo borracho, un fumarolas, echas humo por todas partes. ¿Estoy promoviendo que fumes? No, es de estúpidos andar fumando, te estás llenando de veneno tus pulmones. Pero lo que estoy diciendo es que yo no le voy a cerrar la puerta a un cristiano porque está fumando y decirle, no vengas a la iglesia, mendigo fumarolas. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Estoy promoviendo que fumes? No. Pero lo que estoy diciendo es que si yo te enseño y te digo, eres hijo de Dios, eres templo del Espíritu Santo, Dios te ama, esas palabras tú las vas a empezar a decir, wow, Dios me ama, wow, no tengo que depender del cigarro, no tengo que depender del alcohol, gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Y empiezas a clamar quién eres en Cristo y empiezas, oh Rashenda Kene, oh Rosofrostan Endishteta Romondo Keshtafra, y empiezas a orar en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te va a empezar a ayudar para salir de todo eso, porque poder va a empezar a fluir en tu cuerpo. Amén. ¿Se entiende? ¿Entiendes lo que quiero decir? A eso es a lo que me refiero. Yo no necesito condenarte, ya el diablo te condena y ya muchos cristianos andan condenados. La solución está en la palabra de Dios. ¿Estoy promoviendo que andes así? No, es de tontos. Yo no necesito embrotecerme con alcohol, yo no necesito mirar pornografía, yo no necesito desear otra mujer, yo no necesito nada de eso porque Jesús es mi suficiencia. Ya, pero ¿sabes cómo se puede lograr esto? Que vaya ahora a Juan, por favor. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo algo? A que esto te anime y te inspira, porque yo no soy tu juez, yo no sé qué tengas que arreglar en tu casa, yo no vivo, y qué bueno, no me tengo que enterar de todo. Yo no vivo en tu casa, yo no estoy en tu casa, yo no oigo qué hablas, qué no hablas. Por eso puedo decir, del Espíritu de Dios, te puedo decir libremente, la solución a cualquier problema. Aleluya. Thank you, Jesus. Es algo que tú tienes que tratar en tu casa, porque si no lo cambias, entonces le vas a dar lugar al diablo. Amén. ¿Estás entendiendo? Juan capítulo 6, por favor. Juan 6. Note esto. Uf. Gracias, Señor. Juan capítulo 6. Aleluya. Perdón. Juan 14, verso 6. Juan 14, 6. Gracias. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 6, 7, 8. 9. Note. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre y nos basta? Porque él dijo ahí en el 8: y nos basta. Jesús no era suficiente para ellos. Pero cuando Jesús es suficiente para ti y para mí, vas a tener gozo, vas a ir a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué andan pastores ahorita aquí en los Estados Unidos? A este pastor, ¿sabes lo que pasó? Déjame decirle un ejemplo de esto. Este pastor, la iglesia se deshizo porque la policía lo investigó, el FBI y todo, y tenía en su computadora material de pornografía infantil. ¿Y qué pasó? La iglesia se deshizo. Ya no existe, se cerró. Gente dejó de ir. ¿Qué pasó cuando gente deja de ir? Ya no entra dinero. Y los mismos líderes ahí dijeron: ya no entra el dinero para seguir. La gente se decepcionó y no los culpo. ¿Qué vamos a decir? ¿Voy a decir que por la gracia de Dios el pastor tenía que continuar en el cargo? No, no. Y esas son las consecuencias. Lo metieron a la cárcel. Y es el diablo el que te va a traer problemas. Lo metieron a la cárcel, su familia está humillada, su esposa e hijos se sienten avergonzados. El pecado te va a traer consecuencias a ti y a los que están alrededor de ti. Pero lo que quiero decir, que si ese pastor de verdad es un hijo de Dios y cayó en engaño del diablo, ese pastor ahí en la cárcel, él va a seguir orando y Dios va a recibir sus oraciones. Es donde pierdo a algunos de ustedes. No, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer eso. Bueno, algunos de tus hijos tal vez andan mal. ¿Los dejas de amar por eso? No. ¿Estás de acuerdo con ellos? No. Pero no los dejas de amar. Entonces, ¿por qué crees que tú eres mejor que Dios? Amén, así es. ¿Por qué crees que tú amas más a tus hijos que Dios? Es todo lo que estoy diciendo. No estoy promoviendo pecado como algunos hermanos aquí, pastores, Dios los bendiga, y fuera y por televisión y radio me han acusado. Bueno, igual no los odio, ¿ves? Nada, que adelante, que me sigan criticando, yo voy a seguir predicando el evangelio como debe de ser, lo mejor que pueda, amén. No estoy promoviendo eso, lo que estoy diciendo está mal. Ahora yo no lo, ¿qué habría de hacer? Por ejemplo, este otro pastor que conozco, hace años lo cacharon en adulterio. Bueno, él lo dijo, gracias Señor por recordarme, él dijo: tuve una relación inapropiada con una mujer, gracias a Dios que fue honesto. No tuve una relación completa, pero sí nos acariciamos, nos besamos, pero ahí mismo yo le dije: sabes que esto está mal, me fui, estábamos en un restaurante, lo hablé con mi esposa se siente lastimada, claro, se siente traicionada, mis hijos también, y era un domingo por la mañana y la mayoría de la gente estaba ahí, y dijo: yo estoy mal, entonces les pido que me ayuden. Y les dijo así a la gente: yo sé que si alguno de ustedes se decepcionaron y se quieren ir de la iglesia, adelante. Y a los demás les pido que me den misericordia. Y dijo: voy a dejar de pastorear por un tiempo. Y ya había hablado con, dijo, al final del servicio voy a tener una junta con los líderes y les pido que me ayuden a restaurarme a mí y a mi matrimonio. ¿Que está mal eso o está bien? Está bien, está bien. Está mal lo que hizo, pero el hombre lo reconoció y se sentó por un año. Y le dijo: ustedes me van a ver aquí en la iglesia y voy a dar frutos de arrepentimiento. El hombre no tocó el púlpito. Dos o tres familias se fueron por un tiempo, luego regresaron. Le dijeron: pastor, ¿quiénes somos para juzgarlos si nosotros también hemos andado mal? Volvieron a la iglesia, los líderes. La esposa estuvo por tres, aunque la esposa no cometió nada, pero ella se quiso sentar, estuvo como por 3 meses sentada. Los líderes hicieron un trabajo fenomenal. Y esto que estoy hablando de hace ya algunos años, antes del COVID, la iglesia sigue. Eso es bueno. Vamos a Gálatas capítulo 6. ¿Estoy promoviendo pecado? No, estoy diciendo Gálatas capítulo 6. Ahorita voy a mencionar un nombre que muchos de ustedes saben a quién me refiero. Lo voy a mencionar para bien, porque hizo algo malo, pero lo voy a mencionar para bien. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o transgresión, 6:1. Vosotros, los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿Cómo dice? Dice, hazlo picadillos. ¿Qué dijo? Restáuralo. Y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que es la ley del amor y la ley de la unción. ¿Quieres que tu unción funcione mejor? Camina en amor. La ley de Cristo es la ley del amor y la ley de la unción. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto en sí mismo y no en otro. Porque cada uno va a llevar su propia carga o su propia porción. O sea, ¿qué estamos haciendo? El que se enseña, etcétera, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Igual, sea en dinero, sea en juicio. ¿Qué pasó con este hermano? Con este pastor, él lo admitió y dijo, estoy mal, pero yo quiero que la iglesia, y el hombre lloró y dijo, yo sé que puedo llorar aquí y no los voy a convencer, pero quiero que el Espíritu Santo los convenza. Les traiga convicción, yo estoy mal y me voy a sentar. ¿Y qué pasó? El pastor y la esposa estuvieron ahí, la esposa estuvo como 3 meses ahí en la iglesia, no habló ni nada, a los 3 meses también se incorporó como parte del liderazgo que es, ayudó a los líderes, se turnaron para predicar, la iglesia continuó, el dinero entró, gloria a Dios. Y el pastor, tú lo viste ahí, no estaba diciendo, no estaba actuando como que nada pasó, pero al mismo tiempo estaba dando frutos de arrepentimiento, el hombre cambió, la esposa testificó un cambio, buscaba más al Señor, oraba más y todo eso. Lo que estoy diciendo con esto es que hay personas que lo que hacen es de una vez acusan, maldicen, a veces no tenemos todos los datos, hay un pastor muy famoso en Texas, está la situación difícil, yo ni me he metido, gente me ha preguntado, digo, yo no quiero opinar nada, no voy a opinar nada. ¿Ves? Y hay pastores que están mal en lo que están haciendo y están transeando a la gente, pero igual volvemos al punto que Jesús no ha sido suficiente para ellos. Buscan fama, las redes sociales, los likes, los views y todo eso. Al final de cuentas, dice la Biblia, el cielo y la tierra van a pasar, todas esas cosas van a pasar. Y vamos a recibir lo que hayamos sembrado aquí en la tierra y vamos a recibir del Señor. Amén. No tenemos que andar en envidias, en pleitos con nada ni con nadie. Es todo lo que estoy diciendo. ¿Estoy promoviendo pecado? No. Pablo, si te fijas, todas las cartas del apóstol Pablo, si tú las estudias bien, era pura corrección a la gente de la iglesia aquí. Andaban cristianos tomando, por ejemplo, en Corintios. A los corintios andaban tomando, se andaban acostando con las prostitutas en el templo. Y les dijo, fue cuando le dijo, ¿qué no sabes que eres templo del Espíritu Santo? Los romanos estaban usando la gracia, estaban atacando a Pablo y diciéndole, oh, tú estás enseñando libertinaje. Por eso dijo que usaremos la gracia para pecar en ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que la verdadera gracia te va a enseñar a no pecar si la recibes por fe. Ok, vaya a Tito otra vez. Otra vez, una vez más, gloria a Dios, gracias Señor. Lo que más quiero hacer, lo que más estoy haciendo es animándolos, exhortándolos, a que cualquier cosa que haya en su vida de pecado o de desobediencia la pueden cambiar porque el Señor está en ustedes. Es todo lo que estoy haciendo. De hecho, antes de ir ahí, antes de ir a donde dije Tito, ¿verdad? Ok, les voy a recordar otro versículo, 2 Timoteo capítulo 2. ¿Sabes qué es lo que te aleja de las cosas de Dios? ¿Sabes lo que muchos cristianos andan alejados, fríos? Es porque el pecado en ellos los condena. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, o sea, en el Señor dentro de ti. Esfuérzate en el Señor, no en tus propias fuerzas. Vas a volver a caer en tus propias fuerzas cuando dices, voy a dejar de tomar, voy a ir a Alcohólicos Anónimos y voy a ir a esto y voy a leer este libro de superación. Todo eso es en las fuerzas. Pero cuando empiezas a depender del Señor, empiezas a orar en otras lenguas, empiezas a depender de Él, vas a estar agradecido. Hay gente que dice, es que cuando tienes dinero, cuando Dios te da dinero, luego te vas al mundo. No, lo que pasa es cierto, pero lo que pasa en algunos de esos cristianos es que dejaron de ser agradecidos y de recordar. La Biblia dice, fue David el que dijo en los Salmos, bendice alma mía Jehová y no olvides que, dile al alma, todo lo que tengo soy del, es del Señor. Cuando yo hablo, cuando yo empecé a predicar, que vivía en mesa antes de pastorear y que he predicado un ministerio itinerante, o sea, de salir a predicar como maestro, como predicador, como me quieran llamar. Algunas personas me presentaron en las iglesias, viene aquí el evangelista y el hermano Hughes. Decía, qué bonito se oye, pero yo no soy evangelista. No porque tenga algo en contra, nomás Dios no me llamó a eso, pero algunas personas así me han presentado. Otros me presentaron como un gran profeta allá en Arkansas, el pastor. Vino un profeta de Arizona, profeta. Dije, wow, de rato otros me han llamado apóstol en Phoenix. Estaba el pastor Valdés ahí con nosotros también. Me han llamado de todos los nombres. Bueno, no soy nada de eso, nada más soy un predicador nada más. Que enseño la palabra. Pero lo que quiero decir es que me he esforzado en el Señor nada más. Y esto funciona. Esfuérzate en la gracia. Ahora vaya a Efesios, y ahorita nos vamos a regresar ahí en Tito. Vaya a Efesios 6, versículo 10. Si te esfuerzas en el Señor, empiezas a pasar tiempo con Él, a orar en otras lenguas, a tener una relación con Él, a hablarle. ¿Sabes que tienes dentro de ti un Dios que le puedes hablar? Le puedes hablar, puedes platicar como platicas con una persona, con respeto, porque es tu padre, pero puedes hablar con él. Efesios capítulo 6, nota, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso les dije el martes, no uses palabras rebuscadas. O sea, rebuscadas quiere decir palabras así, a ver, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo a ver, Señor? ¿Cómo? Nada más, háblale como le hablarías a una persona que le tienes confianza y a la persona que más tienes confianza. Y puedes decirle, Padre, me he equivocado, no he hecho las cosas bien, pero es muy importante. ¿Cuántos saben? El pero es muy importante. Porque si le dices, me he equivocado, no he hecho las cosas bien, he sido un miserable carnal, Te he desobedecido, y luego empiezas, por eso me merezco todo lo que me está pasando, y ahí ya vas mal. ¿Cuántos sabes que van mal? Pues dices, he sido rebelde, no te he escuchado, he sido carnal. Eso es lo que quiere decir 1 Juan 1:9, que si confesares tus pecados, amén. Si, o sea, los reconoces, amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Nota que ¿a quién? Al Señor. No tienes que venir con nadie, con el Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, alguien pudiera pensar, bueno, usted dijo que el pastor confesó sus pecados. Sí, pero había confesado ya delante del Señor. Ahora también, miren la palabra, también la Biblia habla, como dije, frutos de arrepentimiento, también la Biblia habla de ciertos estándares a la hora de servir. Entonces Dios te perdona, pero ¿qué pasa? La gente no es tan fácil. Algunos de ustedes saben quién es Jimmy Swaggart, ¿verdad? Sí, fue un evangelista, ahora está vivo, su iglesia está allá en Baton Rouge, ahí en Luisiana, allá donde andaba cerca de ahí, o sea, andaba cerca de Baton Rouge. Y el hombre tiene que 87, 88 años, todavía predica, sus hijos, sus nietos llevan más el ministerio, la iglesia, el ministerio, y sigue dando Biblias y sus mensajes se traducen al español y otros idiomas. Ya el ministerio de él ya no fue igual desde que lo cacharon con una prostituta a finales de los 80. Y hubo no nomás consecuencias para él, sino muchos ministros, aún conocidos por nosotros, batallaron financieramente por un tiempo, porque la gente dejó de tenerles que confianza. Y por unos la llevan otros. Eso es lo malo del pecado. Pero lo que quiero decir es que Dios lo sigue amando y lo sigue amando y lo sigue amando, que hasta el día de hoy lo está usando. Y tal vez doctrinalmente a veces no pensamos igual. Pero lo que quiero decir es que para mí es mejor que el Señor, a la edad que ya tiene, sigue predicando. Dios lo ama y el día que se va a ir al cielo. Que se equivocó y la reunión fue bien sonado eso. Yo me acuerdo en 1989, yo tenía 14 años, andaba en el mundo, pero yo llegué a una peluquería a que te den tacos, ¿verdad? Of course, que a cortarme el cabello. Y me acuerdo que me senté en la silla y estaba saliendo en español el peluquero, casi me moché una oreja por estar viendo la televisión ahí, pero me acuerdo, ¿sabes lo que me dijo? Dijo, ¿ves? esos cristianos, esos pastores, qué hipócritas son. Mira, mira lo que hizo este hombre, y muy famoso, y hacía cruzadas ahí en todo Latinoamérica y se llenaban los estadios. Y el hermano Stanley Black, que usted, algunos de ustedes saben quién es, él empezó trabajando, era la voz de él. ¿Y qué pasó? Todo eso se acabó. Es cierto, el pecado te va a traer consecuencias. El pecado es estúpido. Pero lo que te digo es, te recuerdo que tú eres sabio aquí en el Espíritu. ¿Te fijaste otra vez? A ver, pero tú eres un estúpido en tu carne y en tu mente. Amén, gloria a Dios, ahí le van $100. Eso es lo que le gusta a la gente. Condenación les gusta. Amén, sí, me lo merezco, sí, pastor, rájeme más. Rájeme más, rájeme, me lo merezco, rájeme. ¿Te fijaste? Dije, pero tú eres sabio. Un amén hubo nada más. Uno, los demás. Pero si te hubiera dicho, pero el pecado es estúpido, tú eres un estúpido, un bruto, un tonto. Hubieran corrido algunos hasta dejarme $100 de ofrenda aquí en mis pies. Amén, gracias. O sea, me hubieran besado las botas. Y se hubieran puesto bíblicos. Benditos los pies de los que predican la paz del Evangelio. Aleluya. A eso es lo que me refiero. El pecado te va a traer consecuencias. Por eso te digo, ciérrale por. Ahora no necesitas andar en esas cosas. Ahora a veces podemos pecar por ignorancia. ¿Entiendes? A veces decimos algo que no debemos decir. O a veces hacemos algo que, oye, sabes que no está bien. Pero tenemos el Espíritu de Dios y tenemos una conciencia. Y te puedes arrepentir ahí mismo. Otra vez, hay ciertos estándares que la Biblia marca a gente que está en liderazgo. Entonces ahí no nomás me arrepiento y ya y sigo igual. No, hay ciertos estándares donde te tienen que restaurar y tienes que restaurar, quiere decir, va a tomar un tiempo. ¿Cuántos me entienden? Te vas a sentar, te vamos a amar, no te vamos a estar criticando tampoco. Pero te vamos a sentar, te vamos a respetar, vamos a orar por ti, te vamos a animar a que sigas viniendo. Estoy hablando en estándares, en liderazgos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y en servidores también. Alguien diga amén. Y te vamos a decir, no te podemos usar ahorita, pero vamos a dejar que pase un tiempo, damos unos 6 meses para restaurarte. Y si vemos a esa persona que sigue viniendo a la iglesia, sigue sirviendo, sigue dando, sigue, gloria a Dios, entonces se va a restaurar. Y ya nunca más le vamos a estar diciendo lo que hizo hace 6, 7, 8 meses. Alguien diga amén. Eso es restauración. Y hay otras cosas que a veces en tu casa estás hablando cosas que no debes de hablar, estás haciendo cosas. Entonces esas cosas tú las tienes que tratar. Es decir, tenemos que terminar aquí. Y una de las áreas que puedes hacer es echar fuera todo espíritu de mundanalidad. Amén. Si has dejado entrar demonios, espíritus de mundanalidad, esa es otra razón que no andamos en pecado. Por ejemplo, a ver qué tanto están entendiendo, ¿eh? Ahí va. Pregunta de examen, a ver, tanto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo anoche dije, vamos a suponer. ¿Ok? Anoche yo llegué de viaje con mi esposa, bajé las maletas y luego de ahí me alisté y me fui a un baile. Ahora, pregunta. No lo hice, ¿eh? Dije, vamos a suponer. Ahorita lo vamos a tener que restaurar, pastor. Pero, un ejemplo. Pregunta, ¿me voy a ir al infierno por eso? No. ¿Dios me dejó de amar? No. ¿Perdí mi salvación? No. Pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a dar un mal testimonio y luego voy a traer conmigo demonios que andan allá afuera. Y dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, verso 27. No des lugar al diablo. ¿Cómo echar fuera espíritus de mundanalidad? Deja de oír música del mundo. Deja de hablar como el mundo. Deja de hablar perversión como el mundo. Amén. Depende, desarrolla una relación con el Espíritu de Dios. Ora más en lenguas y deja que el Espíritu de Dios te diga. El Espíritu de Dios te va, dijo, no vayas aquí, no vayas a este lugar. Por ejemplo, si un cristiano va a un lugar donde todo lo que se habla es pura porquería del mundo, música que glorifica la obra de Satanás. Si te oyes, si te fijas bien, la música del mundo es todo lo que hace, glorifica las obras del diablo. Amén. No estoy criticando a nadie, es una verdad. Y si usted va y está en ese lugar y usted no se siente incómodo, hay dos razones. La primera es que es muy seguro que tal vez nunca haya nacido de nuevo. Ahora, no creo que nadie de los que están aquí les aplique eso. No creo eso, la primera. A todos los que están aquí. La segunda pudiera ser que te has llenado tanto de basura y de esa música que has, aquí viene, tu corazón se ha endurecido a las cosas de Dios. Y es lo que le llama a la Biblia ser carnal. Queriendo decir, caminas tanto en la carne, eres tan carnal que ya has perdido la sensibilidad. Ahora, es muy peligroso estar en ese nivel, pero se puede remediar. Otra vez, es muy peligroso estar en esa situación, en ese nivel, pero se puede remediar. Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo? Volviendo a las cosas de Dios. Te va a costar, es cierto. Te va a costar disciplinar, someter tu carne. Pero es cuestión de unos días, unas semanas tal vez, luego vas a volver. Supuestamente a los expertos, me acuerdo porque en el colegio de Jerry Savelle me dijeron eso, también a Nubia y a mí en la escuela, que normalmente, y ellos citando igual gente que estudia esto de los hábitos, dicen que un hábito se puede, a veces pueden pasar de 2 a 3 semanas para cambiar, bueno o malo. Y caer en un hábito van a pasar 2 o 3 semanas. No lo sé a ciencia cierta, la Biblia no lo dice, pero usando ese ejemplo, es cuestión de días nada más. Te va a costar. ¿Cuántos saben el término en el barrio la malía? Sí, gracias, un amén, gracias por ser sincero. Los demás hicieron como que fueron muy santos. Bueno, gente empieza a usar alcohol o droga, eso es cuando dejan de usar y que empiezan a temblar y que empiezan a, hasta fiebre les da, se enferman, se les seca la boca, ven, se ponen en una desesperación. Bueno, te va a entrar la malilla de la carne por un tiempo, amén, amén. Pero si te controlas, dices no y empiezas a usar las armas espirituales, el orar en otras lenguas, el declarar la palabra, vas a salir de eso y vas a volver a las cosas de Dios. Una persona me dijo, pues qué fácil lo hace, hermano. Pues ¿cómo quieres que lo haga difícil? ¿Qué quieres que te diga? Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Amén. Esfuérzate en el Señor. Otra vez. Juan capítulo 8. Aleluya. Gracias, Señor. Casi termino. Qué bueno está esto. ¿Ah? Tito, gracias, hermana. Gracias. Ahí voy para allá. Ah, bueno, va a caer como anillo al dedo. Muchas gracias. Esto que voy a decir. Juan capítulo 8, note, en el versículo, aleluya, 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, verso 1, Juan 8. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Nota, sorprendida en adulterio. O sea, no la sorprendieron que andaba con alguien. Mira, aquí viene, verso 4, te va a decir. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No sé por qué, pero yo sospecho que le pusieron una trampa a esta mujer. Ahora, la mujer estaba mal, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo supieron? ¿Cómo fueron exactamente? ¿Sabe lo que es el acto? ¿Cuántos entienden? Para no caer en explicaciones. Amén. Todos la entienden, ¿verdad? Lo lees, ah, ok. Si no sabes, ¿a qué será eso? Luego te explicamos después, pero ahorita no. Amén. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ha estado escribiendo, a ver qué le digo a este bonche de religiosos. No. Nota. Y como insistieron en preguntarle, o sea, le estaban insistiendo, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. estaba diciendo Jesús, no, estuvo muy bien lo que hizo. No, nomás le dijo, ya está mal, pero algunos de ustedes. Nota, ¿qué están haciendo algunos de ustedes? ¿O qué han hecho algunos de ustedes? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Ándale, ¿quién los acusó? ¿Qué te dije ahorita? ¿Quién te acusa? Tu conciencia. Rápido, cuando el Señor dijo, si alguno está libre de pecado, arroje la primera piedra. Rápido, su conciencia les empezó a traer a memoria todo lo que ellos habían hecho hasta ese momento. Nota. Pero al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos. Esos eran los peores, ¿te imaginas? Eran los más viejos, ¿cuántos años no tenías? Comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, porque te acuerdas, estaba agachado escribiendo en tierra. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta. La respuesta hubiera sido, pues no, porque ellos andaban bien condenados también. Verso 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero nota, vete y no peques más. Nota, aquí está la cosa. ¿Por qué le dijo no peques? ¿Te fijas que no le dijo? No, yo no te condeno. Aquí viene la falsa gracia, ¿cierto? Muchos predicadores de falsa gracia. No importa qué hagas, Dios te ama igual. Esa es la parte que no te dicen. Jesús dijo, vete y no peques más. Yo no te condeno. Pero le dijo, no te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué le dijo? No te condeno. Y luego le dijo, ve y no peques más, porque el pecado te va a traer consecuencias. Amén, tal vez le hubiera podido decir, a la otra no voy a estar aquí, ¿quién te va a salvar, chiquitita? A la otra sí te apedrean, amén. O el pecado te va a traer consecuencias, en general te va a traer consecuencias. ¿Qué pasa? Te endureces tu corazón hacia Dios. Luego ya no puedes caminar bien por fe. Otro versículo, está bueno esto, ¿verdad? Denme unos minutos porque está buenísimo esto para terminar. Gloria a Dios. Primera Juan, capítulo. Gracias, Señor. Aleluya. No es. Espérenme. Gracias, Señor. 5. Primera Juan 5. Mira. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos saben que eso es fe? Esta es la confianza que tenemos en Él. Verso 1 Juan 5, 14. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pide. Bueno, yo no tengo tiempo mucho de discutir con mis críticos, pero creo que está hablando cuando ya la gente ya rechaza su salvación. ¿Se acuerda que hemos visto en Hebreos y todo eso? Ok, nota que dice, esta es la confianza. Nota que cuando tienes confianza en Dios, sabes que tienes las peticiones, ¿verdad? Pero mira aquí lo que pasa ahora. Ahora, vaya al capítulo. Aleluya, ayúdame, Señor. De injusticias. Capítulo 3. Primero Juan 3. Acuérdate, tenemos confianza, ¿sí? Primero Juan 3, versículo 18, 19, 20, 21 y 22. Empezando a leer en el 18. ¿Lo tiene ya? Amén. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no nomás que sean palabras. Verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si tu corazón, ¿qué? Te reprende o te condena. Nota, verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nota que cuando no vas a recibir, cuando tu corazón te condena o te reprende, no vas a andar en fe. ¿Lo estás viendo? ¿Lo puedes ver? Ahorita vimos aquí, esta es la confianza que tenemos en Él. No vas a tener confianza. Igual si te estoy diciendo a cada rato lo miserable que eres, lo pecador, lo desobediente que eres, ¿tú crees que vas a tener confianza delante de Dios? No. Estoy diciendo que estoy promoviendo que andes mal, si es que andas mal, si es que estoy no estoy promoviendo, te estoy diciendo cómo salir de eso para que tengas confianza, porque el pecado lo que hace es que no te da, o sea, en otras palabras, Dios no cambia, pero tu conciencia te hace ver como que Dios está enojado contigo, como por eso Dios no te contesta las oraciones porque andas en pecado. Pero no es así, Dios está dispuesto, pero lo que pasa es que tu conciencia te reprende y segunda, le das lugar al diablo. El diablo tiene algo, tiene acceso legal, es legal lo que viene a hacer. O sea, es tú le diste el derecho. Es como si en la mañana te levantaste y ahí en una de las recámaras que nadie está ahí, entraste y está un individuo ahí acostado. Y tu esposa lo descubre, o tu esposa lo descubre, o tu niño, y le dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y dices, no, pues es que un hombre aquí que es el dueño de la casa me dijo que me podía quedar a dormir aquí. Pero la esposa no sabe. Y la esposa va y le dice, oye, ¿por qué está este hombre acostado? Y luego tú le dices, ah, sí, es que pues lo dejé que durmiera ahí. Bueno, ¿el hombre por qué está ahí? Porque tú le diste autoridad, ¿qué no? Bueno, el diablo viene y ataca cuando le damos autoridad. Es cierto que hay veces no le vamos a dar derecho y viene y ataca de todas maneras, pero viene con más ganas o con más fuerza cuando le damos lugar. ¿Cuántos lo están entendiendo? Por eso tienes que echar fuera todo espíritu de mundanalidad, porque demonios van a ser su fortaleza ahí, en tu casa. ¿Lo puedes ver? Está clarísimo. Es tu conciencia la que te reprende. Ahora ahora sí, vaya Tito y con esto ya voy cerrando, gloria a Dios. Nomás ciérrale lugar al diablo ya, Tito. Eso fue lo que pasó con mi gato que se llamaba Tito, ¿ves? Era terco, pasaba mucho tiempo afuera, no quería estar adentro. Agarró un virus, 10 años. Pero es que él no se crió. Él nació afuera y estaba muy impuesto, pero era muy terco. Y si lo agarrabas y lo querías llevar para la parte de atrás, ya hasta se enojaba y maullaba fuerte y te quería morder o algo. Amén. Bueno, lo mandé, cuando se murió, lo mandé cremar. Y lo tengo con su foto y unas cenizas así adentro del. ¿Cómo le llaman esa cosa? Urna, adentro de una urna de madera. Y tiene una placa muy bonita. Y luego adentro están las cenizas y están las. Empaquetaron en un plástico así sellado al vacío. Y luego abro y va y le hago cariños. Y le digo, ahora sí, no te vas a poder salir de aquí. Ahora sí te tengo aquí, ¿ves? Amén. Gloria a Dios. ¿Ves alguno de ustedes? Ah, por un gato. Bueno, ¿y qué? ¿Tú pagaste por su alimentación? No, ¿verdad? Amén. Ok, gloria a Dios. La Biblia dice que el hombre justo cuida de sus animales. Algunos de ustedes no deberían de tener ni gatos. Le dan la comida más corriente. Amén. Nunca los llevan al veterinario. ¿Dónde está Alex? ¿No vino Alex? Gracias. Boom, gracias. Bomba. No deberías de tener perros ni animales ni nada si no los cuidas bien. Son como un hijo. Lo vas a cuidar. Si no, no tengas, ¿qué no? Gloria a Dios. Ay, ¿y qué? Le dije a uno, ¿y qué le das de comer al perro? ¿Necesita comida? Ay, le doy de las sobras, hay unas tortillas remojadas o algo. Le dije, a ti no te dan tortillas remojadas, ¿verdad? Porque te ves bastante redondito. Aleluya. Gracias, Señor. Ok, Tito. Capítulo 2, verso 11. Una persona me dijo así, hermano Hughes, yo quisiera ser gato, pero de los Hughes, dice. Ah, porque sabe que los cuidamos, amén. Tito capítulo 2, versículo 11. Nada, tonta esa persona, ¿eh? Tito 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándoles que, aquí está el 12. Para los que predican esa falsa gracia que vive como sea, vive como animal, nada te va a pasar. No, te va a pasar. Dios te ama, pero lo que estoy diciendo es que puedes salir de eso, pero yo no estoy predicando libertinaje. I'm not preaching licentiousness, en inglés la palabra libertinaje, o debauchery. Son dos palabras para libertinaje en inglés. Debauchery o licentiousness. I'm not preaching licentiousness. Amén. No estoy predicando libertinaje, estoy predicando libertad en Cristo. Aleluya. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciar, enseñándonos, la gracia te enseña a través del Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una vez una persona me dijo, hermano Hughes, ¿cuál es la diferencia entre corrección y condenación? Le dije, muy sencillo, mira, porque yo lo viví eso en las denominaciones de donde vengo. Corrección es cuando te recuerdan con la Biblia quién eres en Cristo y que puedes salir de eso. Condenación es cuando te dicen lo miserable que eres y te portas, pero nunca te enseñan cómo salir de eso. ¿Sabes cómo sales de eso? Recordándote quién eres en Cristo. ¿Alguien diga amén? Gracias, Señor. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aleluya. Nueva versión internacional, ese verso nada más, el 12, por favor. 12. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Quién? La gracia de Dios. Así que podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Qué bueno está esto, ¿a que sí? Aleluya. Creo que el martes voy a tratar algo de los dones vocales. Les va a gustar lo que voy a hablar. Es una enseñanza diferente, pero les va a gustar. ¿Ok? Profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Aleluya, gracias, Señor. No le das gracias a Dios. Póngase de pie conmigo. Qué bueno que vine. Decídase en su casa. Por ejemplo, ¿sabe que en la Biblia está ahí en Josué donde dice, mi casa y yo serviremos a Jehová? Amén. Bueno, confiéselo. Gracias, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová, te vamos a servir. Gracias, Señor, que aquí es una casa de hijos de Dios, no de mundanos. Aleluya, gracias, Señor. Yo hablé con mis hijos ya hace años de esto y les dije, no quiero encontrarme en sus teléfonos cosas de mundanos, si no les voy a quitar el celular, no necesitan celular. Yo viví sin celular cuando tenía su edad, quiere decir que ustedes van a poder vivir sin celular. Aparte de eso, no quiero que anden trayendo espíritus inmundos aquí. Y me funcionó. Amén, me funcionó muy bien. Porque no necesito, amén. Muchas veces los padres hacen lo que dicen los hijos, pero los hijos no están en la edad de decidir, especialmente si comen de tu comida que Dios te provee a ti, disfrutan el aire acondicionado y tú tienes que pagar la luz del dinero que Dios te proveyó a ti. Amén. Yo nunca les pregunté a mis hijos, ¿quieres ir a la iglesia? ¿Quieres hacer esto? Cuando se trataba de las cosas de Dios, yo les decía, vas a hacer esto. Vamos a hacer esto o vas a hacer esto. Nunca les pedí parecer. Aleluya. No tienen edad ni discernimiento espiritual. Entonces muchos padres, por darles libertad, le están dando libertinaje y se los están entregando a Satanás así en charola de plata. Así. No, hermanos, usa sabiduría. Amén. La gracia de Dios está en ti, te va a enseñar. El reino de Dios está en ti. Gloria a Dios. Amén. Ora y dale gracias a Dios y establece algo. Siéntate a platicar con ellos, en familia, papá, mamá, hijos, ¿verdad? Que nos ha funcionado de maravilla esto, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Y lo hacemos regularmente. Y aunque todo está bien, lo hacemos regularmente. Nos abusamos con la palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Fue bien tremendo porque nosotros no tuvimos que batallar. Estuvimos fuera por unos días y asuntos ministeriales y mis hijos a veces le hablaba antes, voy a dejar a Keila porque va a dar clases con los niños. Luego me mandó No sé quién de los niños te escribió, Kayla is the best, Kayla es la mejor y la quieren mucho gloria a Dios, y toda la iglesia la quiere mucho y gloria a Dios, gracias a Dios. Amén. Y sabes qué, ha sido una bendición, pero no es porque sí, ¿me entiendes? Es porque hemos enseñado con la palabra, la gracia de Dios. Un versículo que les voy a recomendar a todos los padres y a los abuelos que hablen, confiesen. Me dio gusto porque hablé con un hermano por teléfono aquí en la iglesia y me dijo, pastor, y me citó el versículo. Le dije, amén, hermano, eso va a pasar en su vida. ¿Usted lo cree? Eso va a pasar. Amén. Y me pongo de acuerdo con usted. Pero está ahí en Isaías 54, versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén. Háblalo sobre tus hijos, pon manos sobre ellos, así, y cuando no estén, háblalo sobre ellos, tus hijos, tus nietos, si tienes influencia con tus nietos, háblalo, toma comunión en tu casa con tus hijos, aleluya. Muchas veces el diablo con toda esta tecnología los está engañando, pero tú eres más sabio. Ponte a pensar qué tan sabio eres, no porque tú, algunos digo, tú eres muy sabio, algunos de ustedes se acuerdan la boleta cuando la traían escondidas con puros 5 y 6 ahí, dicen, no, era muy sabio. Ya, pero estoy hablando, eres tan sabio porque el Espíritu Santo vive dentro de ti, gloria a Dios. Amén, no estoy hablando de lo natural, aleluya. Gracias, Señor. Padre, te amamos, te damos gracias. Es hora de sembrar, aleluya. Es hora de la hora del dador alegre, damos porque estamos contentos. Luego en la serie Dios es mi fuente voy a hablar de cómo Dios es tu fuente de paz, de amor, de gozo, pero también de finanzas. Aleluya, aleluya. Vamos a volver a hablar otra vez del diezmo, las ofrendas, otra vez, ya. Porque tal vez tú y yo ya no lo sabemos, pero lo primero es que nosotros necesitamos estimular nuestra fe. ¿Cuántos entienden? Pero segundo, todas estas grabaciones van para la televisión y la radio. Hay gente que no lo sabe. No los voy a obligar, pero les voy a enseñar. Amén. La instrucción bíblica es importante. Santo Padre, te amamos. Te damos la gloria, la honra. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque somos, hablo por fe, estas palabras. Palabras de fe, palabras llenas de la gracia de Dios. Hablo el reino sobre todos tus hijos. Hablo en el nombre de Jesús que son hijos obedientes, que son hijos sabios, que fluyen en la sabiduría de Dios, que buscan de Dios, que buscan de la palabra, que tienen oídos para oír la voz del Señor. Hablo sanidad sobre sus cuerpos. Hablo sanidad en sus hogares. Hablo finanzas en sus hogares. Que lo que dan, lo que ellos siembran, dan, prospera. Gloria a Dios, gracias. Hablo que caminan en la obediencia del Señor porque te obedecen, porque te aman. Hablo que tienen una relación fuerte con el Señor Jesucristo y su palabra. Hablo paz, prosperidad, abundancia en sus casas, en sus hogares. Hablo que están libres de deudas. Echo fuera cualquier espíritu de mundanalidad que quiera entrar en sus casas, perturbarlos. Cualquier espíritu de disensión, de discordia, lo maldigo en el nombre de Jesucristo. Y Espíritu de Dios, gracias. Y en un punto de contacto, como un punto de contacto en mi fe y en aquellos que se pongan de acuerdo, llamo, estire sus manos así, hágalo así, lo de todos ustedes. Hágalo así, mire, fíjese, como cuando, ¿sabías tú que la palabra llamar, te acuerdas, René, de esa palabra, caleo, quiere decir así como llamar cuando le dices a alguien, oyes, ven aquí a la casa, vamos a comer, que le haces así? Así, eso es lo que quiere decir la palabra kaleo en el griego. Llamo abundancia de paz. Llamo, gloria a Dios, la unción del Espíritu de Dios en mi casa que se manifieste. Gracias, Señor. Llamo a mis hijos en el Señor. Los arrebato del mundo. Mis nietos. Aún puedes orar. Alguien dice, pastor, todavía no tengo nietos, pero pronto los vas a tener, gloria a Dios. Amén. Llamo a mis nietos firmes en el Señor. llamo prosperidad, llamo libre de deudas en el Señor. Te llamo, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, que estás trayendo todo esto. Aleluya, lo recibes. Amén, 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 amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y aleluya. Tú vas a ver, muchos, no muchos, algunos tal vez hijos pródigos van a volver, los vas a ver sentados en su silla. Los llamo, los llamamos en el nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor. Aleluya. Estamos en fe en eso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Dios los ama. Aleluya. Gracias, Señor.
Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, pues en tus manos tengo seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Dile a él, hoy puedo abrigarme, puedo abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas. Agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo.
Te amamos, Rey y Señor, y por eso sembramos con alegría y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco.
tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a reinar. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré.
Amén. El Señor Jesús fue de la muerte a reinar y nos levantó juntamente con Él para que reinemos sobre problemas, sobre circunstancias, sobre adversidades, porque al que cree todo le es posible. Crea en el Señor Jesucristo, crea en su palabra, que nada ni nadie lo haga dudar y no será avergonzado. El Señor nos ama, el Señor es nuestro Señor, Él va de delante de nosotros abriendo caminos. Nada que el enemigo le haya dicho que va a cambiar en su vida, nada de eso es verdad. La palabra de Dios es la verdad absoluta. No crea las mentiras del diablo, crea la verdad absoluta de la palabra. Les amo, les bendigo, hablo el favor de Dios sobre cada uno de ustedes. Una semana victoriosa y ángeles a su alrededor, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, hermanos, edifíquense unos con otros y sigan glorificando al Señor Jesús con su vida y con su testimonio. Sean bendecidos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.